Tengo una misión.
¿Que se va de misiones?
No. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad?
Sí, señor. Y de Carabanchel.
¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Es que necesito invocar al demonio.
¿Para qué?
Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis.
¿La película?
No, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio.
Fuerte.
Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible.
Yo también soy un pecador de la hostia.
Tengo que vender mi alma al diablo.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Visión Friki Podcast, 15º episodio de la 4ª temporada, programa íntegramente dedicado a cine, más concretamente a la película El Día de la Bestia de Álex de la Iglesia, una de mis películas favoritas españolas, y como siempre vamos a confrontar aquí dos visiones distintas, dos modos de ver el friquismo, lo viejuno versus lo millennial, y seguro que vamos a tener un programa interesante. Me presento, Rafa J. Osuna, aquí a los mandos del programa. Y un episodio más, tengo que presentar a mi compañero de fatigas, el señor Amir Ismael. Muy buenas, caballero.
Hola, ¿qué tal? Hoy estoy con la voz así, pero es porque me he preparado para el programa, ¿vale? Que alguna vez hemos tenido alguna crítica de os preparéis pocos programas. Pues fíjate, he estado 3 semanas cantando heavy metal, death metal más concretamente, para tener esta voz. Así que hola, Rafa, y hola, queridos oyentes del metal.
Y has estado bebiendo carajillos a tope, ¿no? Como el profesor Caban.
No, es conocido que yo no bebo alcohol. Lo que he bebido ha sido cholec, batido de chocolate, pero con mucho azúcar. Con mucho azúcar para que mi garganta se vea resentida por ello.
Eso ni es heavy, ni es satánico, ni es nada. Así que ahora hay que remediarlo como sea. Y para meternos en faena, yo creo que nuestro grito de guerra es lo más idóneo y comenzar, pues, desgranando esta película como se merece. Así que venga, arrancamos. Junk. Bueno, pues El Día de la Bestia, una comedia española de los años 90, que además está dirigida por uno de los más talentosos directores que tenemos en nuestro país, que es Álex de la Iglesia. Un reparto bastante potente y una película que a mí personalmente en su momento me impactó muchísimo, sobre todo la banda sonora. Y una de esas películas que uno no se cansa de ver, ¿no? Cada X tiempo, pues, se acerca uno a revisitarla y la verdad es que es una pasada. A mí me parece una de las mejores de la filmografía del director vasco. Y bueno, señor Amir, esta película yo la vi en su momento y usted la acaba de ver hace bien poquito para el programa y yo creo que va a ser muy interesante ver... ¿cómo afrontamos estas dos visiones? Hoy, nunca mejor dicho, visiones apocalípticas y satánicas.
A ver, yo si no la había visto hasta ahora, era básicamente porque al ser una peli de Álex de la Iglesia, que es un director que, en mi opinión, suele tener buenas ideas, pero se pierde completamente la resolución, pues no la había visto básicamente por eso, ¿no? Y además, pues, lo típico que es como es una peli un poco antigua y tal, pues me da un poquito de pereza. Pero ahora que la he visto, pienso... ¿Por qué cojones, con esas palabras, no la había visto antes? Porque es que realmente es una película hecha para el gusto que tengo yo de música y de humor y de todo. Es que, vamos, es una película magnífica y genial y que encaja perfectamente con mis gustos. Y también te tengo que decir una cosa, que esta película destaca porque ahora mismo la ves y dices, pues mira qué reparto de Álex de la Iglesia con esta música, pero realmente... casi todos los involucrados en esta película, cuando se hizo la película, no eran muy famosos, porque Santiago Segura, que ahora mismo que yo recuerde, creo que es el primer papel así importante que tuvo, lo mismo con Álex Angulo, y era la segunda película de la Iglesia, y también pues grupos como Extremoduro, por ejemplo, todavía no había destacado todavía, y aquí es cuando empezó a destacar. Yo creo que los únicos que más o menos eran un poco conocidos antes de esto era Defcon 2, pero tampoco eran la hostia conocidos, ¿verdad?
Bueno, a ver, por partes. A ver, Álex Angulo sí que era un tío conocido. Lo que pasa es que, evidentemente, luego, pues, a partir de aquí, mucha gente, pues, logró más fama, eso está claro. Ten en cuenta que estamos hablando de 1995. Este es el trabajo con el que Álex de la Iglesia, pues, prácticamente, yo creo que se consagra, ¿no? Como uno de los más grandes directores que hay en España. La banda sonora, es verdad que hay grupos desconocidos, pero luego es verdad que hay grupos como Extremoduro, como Pantera, como Siniestro Total, que ya tenían una carrera dilatada. De hecho, yo recuerdo ser jovencillo y fliparlo mucho con la banda sonora. O sea, la banda sonora, es verdad que ahí empezábamos a descubrir cosas como Sociedad Alcohólica, como Cthulhu, pero bueno, que también estaban Escorbuto, Ministry también, o sea, que Ministry también era un grupo de una banda de metal industrial que ya era bastante conocida. Pero bueno, ahí hay una mezcla entre... Sí, un poco con la banda sonora pasa un poco como con el reparto, ¿no? Que hay gente como... Fíjate que estaba también Natalie Siseña, ¿no? Muy jovencita, que ahora pues todo el mundo la conoce de la serie en la que se avecina. Pero también estaba Jaime Blanch, grandísimo actor, desde pequeñito, nunca mejor dicho, ha estado metido en el mundo del cine. Y bueno, también Terele Pávez, ¿no? Que al final acabó siendo casi la musa, ¿no? De Álex de la Iglesia. Yo creo que esta película tiene muchísimas cosas buenas, muchísimos aciertos, y lo que hizo fue abrir una vía. Yo creo que antes de esta película no se habían visto cosas así en el cine español. De hecho, esta película yo creo que es lo que incita a muchos directores después, posteriormente, a hacer cine en España y hacerlo de una manera diferente. Porque hasta ese momento yo no recuerdo que hubiese una película de estas características en España, Amir.
Bueno, yo no soy muy experto en cine español y mucho menos de hace ya unos años. Pero sí que es verdad que esta película abrió una veda que, aunque sí que es verdad que películas de estas, así muy comerciales, tampoco es que se hagan muchas hoy en día... Pero sí, prácticamente abrió sobre todo el único tipo de cine español que da dinero sin necesidad de subvenciones ni nada, solamente con la tequilla ya ya es rentable, que es el cine o de comedia o de terror, que aquí es un poco la mezcla. Bueno, terror aquí tampoco es que haya, ¿no? Pero bueno, se podría medio calificar de terror si le busca las cosquillas. Y, por cierto, volviendo a lo del reparto, que una cosa que me quedé flipado, sale Antonio de la Torre, pero sale una frase, o sea, es en plan, señor, que le esperan, ya está, esa es la frase de Antonio de la Torre, y fíjate luego lo que ha sido Antonio de la Torre, o sea, que sí, esta película también sirve un poco como para ver de dónde han salido grandes, muchos de los talentos, o por lo menos gente famosa de la España, del cine de español posterior.
Bueno, es que, a ver, Jaime Blanch ni siquiera está acreditado como un personaje en sí, o sea, es el esbirro del Toyota, el primer esbirro del Toyota, o sea, es y un actor tan bueno como Antonio de Chen es otro igual, esbirro 3 del Toyota, o sea, son los nazis vandálicos estos que salen al final, que luego veremos qué son. Está también la actriz María Gracia Cucinotta, que en su país, en Italia, es muy muy conocida. Hace programas de televisión y todo, y es como un referente allí, ¿eh? Y luego lo más gracioso de todo es que también sale en una escenita, sale Juan y Medio, que es el policía que echa así de la calle a José María cuando está con el coche porque está mal aparcado. O sea que son detallitos que tiene la película que dices, hostia, aquí ahora mola verlo, ¿no? Con el paso del tiempo, ¿no? Porque te recuerdo que esto es de 1995 y fíjate todo lo que ha pasado después y lo que han hecho después, como el propio Antonio de la Torre, como tú has dicho, o Juan y Medio, que hoy día ya Juan y Medio pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero el programa este de los niños y los viejos, ¿no? Que igual en aquel momento estaba también, ¿eh? Ahí ya con su programa en Canal Sur, ¿eh? Tendría que mirarlo eso, porque Juan y Medio lleva como 300 años en Canal Sur haciendo los programas estos. Entonces, pero bueno, fuera de broma, la película tiene un guión muy interesante, aparte de la banda sonora y del reparto. Yo creo que el guión también es rompedor, ¿no, Amir? Porque un sacerdote del País Vasco que cree haber encontrado lo que se esconde detrás del mensaje del Apocalipsis de San Juan y que el anticristo va a nacer el día de Navidad de ese año, o sea, donde se ubica la película, que es 1995, yo creo que es muy innovador, ¿no? Y enfocarlo todo eso es, en vez de en una película seria y de terror, en una comedia de acción, ¿no? Es muy innovador para el momento y además la película tiene retazos de otros grandes directores, ¿no? Como Berlanga o como aquellos grandes directores del cine. O sea, Álex de la Iglesia bebe mucho de sus maestros, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y el principio de la película no te recuerdo mucho la profecía, o sea, en el sentido de que aunque estaba a plena luz del día, las estructuras de las iglesias imponían mucho, la forma de meter las cruces en medio de los planos, cómo hablaban así de cosas católicas pero que daban mucho yuyu, a mí sobre todo al principio, yo te digo, me recordó mucho a la profecía. Encima, lo que le pasa al cura este de la barba cuando terminan de hablar, es que, vamos, yo estaba pensando todo el rato en la profecía al principio.
Sí, y además está claro que Álex de la Iglesia es un tío que entiende muchísimo de cine y que ha visto muchísimo cine, pero es que además es un gran director, porque el traveling, por ejemplo, que hay al principio y esos planos cortos de los pies del padre, ¿no? Bajándose en Plaza Castilla, ¿no? Que eso es otra cosa que tiene mítica la película, ¿no? Todos los escenarios de Madrid que vamos a ver, es impresionante, ¿no? Además, yo te iba a decir una cosa, yo viví durante muchos años cerca de Plaza de Castilla, o sea, que cerca de las Torres Kio, o sea, que tenía ahí un icono, ¿no? De la ciudad de Madrid muy cerquita. Sí, yo creo que hay muchas referencias y que es un director que entiende muchísimo de cine, que controla mucho de cine y que además sabe escoger muy bien a los actores, porque cuando ha tenido que hacer otras películas se ha repetido muchas veces con actores porque los conoce muy bien y sabe lo que pueden dar de sí. Es una película que tiene muchas cosas, Amir. Yo creo que si quieres podemos comentar ya cosas con spoiler, intentar seguir un orden. Y quien no la haya visto, pues que le dé al pause y que luego vuelva para escuchar así el debate, porque va a estar interesante, ¿te parece?
Sí, sí, además ya con los años que tiene esta peli, yo no la había visto, ¿vale? Pero sí que es verdad que ya alguien imagino que sabrá leer y pondrá El día de la bestia. Ah, pues mira, voy a ver la peli antes de escuchar este podcast. Así que sí, vale, ya pasemos pues, a spoilers.
No está de más avisar tampoco. Y bueno, ahora que has dicho eso, yo lo que quiero, como siempre, es eso, ver un poco las dos visiones. Porque a mí cuando me llegó esta película, yo escuché primero la banda sonora. Ya sabes que a mí me gusta mucho el rock y el metal. Y cuando me llegó esta banda sonora, que me la grabaron en una cinta, cuando antes grabábamos las cosas en cinta y no pasaba nada, no era, nadie se moría, ni eras un pirata, ni eras un maleante, pues cuando me llegó esta cinta que me la dio un colega, flipábamos en colores. O sea, estábamos escuchando los grupos, metal cantado en castellano, bandas innovadoras, obviamente algunas ya las conocíamos. Otras incluso las conocimos en ese momento y nos desplazábamos a los pueblos cercanos a verlos tocar, ¿no? La banda sonora yo creo que es una pata muy importante de la película, como con esas grandes bandas que ya hemos dicho, Death Condom, Ministry, Sociedad Alcohólica, Pantera, Siniestro Total, que es una de las mejores que hay. Y luego ya, claro, luego ya vi la película y a mí la película me encantó, es lo que tú has dicho. Una película que tiene todos los ingredientes para que a frikis como nosotros pues nos encante, claro. Y además que yo la vi anoche para el programa, la volví a ver. Pensé que a lo mejor iba a haber envejecido y que iba a haber cosas que... Pero para nada, o sea, se ve estupendamente. ¿Cuántos años tiene ya? Después de...
23.
Después de 23 años se sigue viendo de una manera espectacular, ¿no? Y ya yo quiero saber era lo que tú te esperabas, si te sorprendió, si flipaste mucho con los actores, porque incluso Santiago Segura está bien. Es muy Santiago Segura, pero la verdad es que yo creo que nunca ha estado a un nivel como el que está aquí. Bueno, quizá en Vázquez, en la película de autobiográfica del dibujante, pero que aquí están todos muy bien. ¿Qué te pareció a ti, qué te ha parecido a ti esta película al verla ahora?
Hombre, a ver, yo ya evidentemente ya iba con el chip de que era una peli española de los años 90, por lo tanto pues no iba a tener los medios que se tienen ahora, Pero sí, sí, me ha gustado mucho, ¿eh? Porque, primero porque como muestra de lo que era España en aquella época, está muy bien. O sea, para alguien que de aquí a 50 años quiera ver cómo era España en esta época, pues sobre todo los bajos fondos y tal, pues realmente es una forma de verlo bastante, bastante curiosa. Porque además se mezcla muy bien la modernidad con todo el tema del death metal y todo eso, con lo clásico, sobre todo por el personaje de Terele Pávez, ¿no? Y todo eso está muy bien a nivel ambientación. Pero la película además me ha sorprendido porque para ser la segunda peli de Ares de la Iglesia tiene un ritmo endiablado, nunca mejor dicho. Nunca se hace aburrida, tiene un montón de ritmo, siempre están pasando cosas, se están cambiando de localización una y otra vez, siempre hay un nuevo elemento en su búsqueda del diablo, realmente está muy chula, se hace muy entretenida. Y además una cosa que yo creo que es algo realmente destacar, aunque la banda sonora tiene muchísima presencia en la película, o sea, esto a quien le guste este tipo de música lo va a disfrutar mucho. Yo creo que alguien a quien no le guste absolutamente nada este tipo de música igualmente puede disfrutar de la película, porque la música tiene su parte de... o sea, cumple una función más ambiental que de musical, o sea, de molar musicalmente, por decirlo de esa manera. Ares de la Iglesia consigue hacer que sea ambiental y no machacona, o sea, no autocomplaciente para quien le guste esa música, y yo creo que eso funciona perfectamente, porque además es un tipo de música que se utiliza, por desgracia, muy poco en el cine, por lo tanto también le da ese toque exótico que hace que llame más la atención también.
Hombre, la música original de Batista Lena también está muy bien, que es sobre todo al principio cuando vemos qué es lo que está haciendo el padre Ángel Berreartúa, que es el protagonista, el papel que interpreta a Alex Angulo, y luego también al final, por ejemplo, hay algunos pasajes muy buenos. Yo creo que hay que separar un poco la banda sonora licenciada de la música de Lena, ¿no? que también está muy bien. Es una película que está muy bien montada, no ha perdido para nada frescura y la puedes ver ahora, e incluso los pequeños momentos de efectos especiales que hay, como son básicos y son más buscando el impacto del espectador que sorprender por sorprender y por despliegue técnico, pues resulta que han envejecido muy bien. Yo me acuerdo que en su momento cuando vemos ese demonio, cuando vimos a ese demonio con el bate de béisbol en la mano y tal, ostras, aquello fue espectacular. O sea, obviamente ahora ya has visto mucho cine, pero aún así te toca la fibra un poquillo de que te recuerda mucho aquellos momentos y que no ha envejecido nada mal, ¿no? Hay otras películas, sea americanas o extranjeras, que han envejecido muchísimo peor.
Mira, Jumanji es de ese mismo año, tenía, que te digo yo, 100 veces más el presupuesto que esta y envejecido, vamos, parece un juego de PlayStation 1 de los primeros con malos gráficos. En cambio está lo que tú dices, realmente las imágenes en concreto la ves ahora y para nada notas el truco. Yo no sé cómo se harían esos efectos especiales, si con stop motion o con maquillaje, no lo sé, pero sí, sí que es verdad que ahora lo ves. Y lo que quería transmitir, que era el impacto de que el padre, de que el cura lo viese y se asustase mogollón al verlo, vamos, está conseguidísimo y a pesar del poco presupuesto.
Hombre, es que los efectos especiales, como te digo, un poco van en una línea muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora, ¿no? Que ahora es como todo a lo grande, todo a lo bestia. Y aquí están un poco al servicio de la trama y jugando un poquito con lo que tienen, ¿no? Los responsables son Juan Tominic, Manuel Orrillo y Reyes Abades. Y yo creo que hicieron un grandísimo trabajo. Sobre todo, más que nada, el papel estelar de Alex Angulo me parece impresionante. Que un actor que por desgracia ya falleció en 2014, si no recuerdo mal. Y ya sí, una carrera bastante dilatada, o sea, en series y en televisión, y además es que es muy buen actor. Yo creo que, sin duda alguna, la mejor interpretación, junto con la de Terele Pávez, que cuando sale también se come la pantalla, pero porque es que es muy grande. Pero el trabajo de Alex Angulo me parece espectacular aquí, ¿eh?
en lo poco que le he visto, porque tampoco le he visto muchas cosas, siempre es lo que destacaba, porque, o sea, no es para nada, es un tío así bajito, calvo, un poco tirillas, vamos, la pinta de pringao total, pero dentro de lo pringao que es a nivel físico, consigue ser muy, muy entrañable, ¿no? Muy carismático. Y además esa bueneza que transmite su cara, ¿no? Porque tiene cara como de buena persona, que le dices, oye, ¿me ayudas una mudanza? Y claro que te ayuda, ¿no? Es un tío que tiene buenas intenciones, pero aquí en esta peli concreto, que está intentando por todos los medios hacer el mal, luego evidentemente ya es malísimo, pero bueno, al principio por lo menos es muy gracioso cómo intenta hacer el mal y encaja completamente, o sea que... muy bien, ¿eh? Además de que lo que has dicho antes, Alex de la Iglesia escoge muy bien a sus actores para los tipos de personajes que quieren hacer, también Alex Angulo aquí lo borda, dentro de lo que tiene que hacer, lo borda.
Bueno, la película comienza con este sacerdote vasco que hemos dicho que se llama Ángel Berri Artúa y comienza pues eso, en un santuario, en una iglesia. Hablándole a un compañero que nos da a entender un poco al principio de la película que ya llevan muchísimos años juntos, luchando por eso, por descifrar el mensaje secreto del Apocalipsis de San Juan y para intentar detener al demonio, concretamente a su hijo, al anticristo, que va a nacer el día 25 de diciembre de 1995 en la ciudad de Madrid. Aquí vemos ya un poco las referencias que tú has dicho, cinematográficas, ¿no? Que las has comentado antes, con la profecía. Y acuérdate cuando hicimos el programa de la profecía, pues que un poco pues va en esa línea. Lo que pasa es que, claro, aquí ya vemos la comedia, la vemos desde el primer momento, ¿no? Cuando se le caen los papeles y gracias a eso se salva y la cruz esa de piedra cae y destroza al otro cura, al amigo. Lo que dice el padre Ángel Berri Artúa es... tengo que hacer el mal para poder contactar con el maligno y así poder detenerlo. Ese es el plan, ¿no? El plan que tiene. Él está, vamos, totalmente obsesionado con eso. Está convencidísimo de que tiene que hacerlo. Y para ello, pues se coge un autobús y se planta en Madrid, ¿no? Se baja en Plaza Castilla, donde está la mítica estación de autobuses. Y ahí vemos lo que te he comentado antes, esos planos buenísimos de Alex de la Iglesia. Y cómo nada más llegar empieza el tío a hacer el mal, ¿eh? Que hijo de puta, que desagradable, tío. Hay una escena en la que hay un accidente y un policía... Bueno, primero él pasa de largo del accidente y un policía lo coge y le dice, padre, vaya a darle la extrema unción a este hombre que se muere. Todo eso sin sonido, ¿no? Además filmado de una manera impresionante porque es solo las imágenes y la música de fondo. Y cuando se arrima, no tiene otra cosa el padre que le roba la cartera y le dice, púdrete en el infierno. O sea, ahí vemos como el tío ya va por todas, ¿no, Emil?
De hecho, que si no recuerdo mal, dice, púdrete en el infierno, hijo de puta. Hostia, pero ¿de qué le conoces a este pobre hombre, no?
Pero no, si... él va a hacer el mal, pero vamos, a tope.
Pero es que es curioso, al menos al principio ya te digo, porque hace el mal, pero en plan... si yo hago el mal, robo cuando veo que no tengo ninguna posibilidad de que me... O sea, al bendigo este, quiero decir, no tengo ninguna posibilidad de que la justicia venga por mí. Y eso, a mí por lo menos, llámame raro, pero a mí por lo menos eso me hace bastante gracia. Y lo posterior con lo del libro también, que lo roba y dice, no puedo pagarlo porque no, es que tengo que hacer el mal, y le explica su plan al primero que se encuentra siempre. O sea, no piensa que a lo mejor le van a encerrar un manicomio ni nada, no, él con toda su buena intención se lo cuenta su plan a todo el mundo. Es muy gracioso, al principio por lo menos la película es bastante graciosa.
Y es que es un personaje que está muy bien construido por lo que tú dices, porque él ni busca la gloria de ser un héroe, ni le preocupan las consecuencias. Él simplemente sabe que tiene que desempeñar esa misión y ya está. Me hace mucha gracia que empuja un mimo en una estación de metro que hay. O sea, el mimo se pega una leche o roba una maleta, porque él viene casi sin cosas, ¿no? Llega a Madrid, desde el País Vasco llega a Madrid y le roba la maleta a un tipo que estaba esperando un taxi. O sea, ese tipo de cosas. Y luego ya, cuando él va buscando señales, que hay otra cosa que, que es otra cosa que me hace mucha gracia de la película. Él va buscando señales, ¿eh? En las tiendas de electrónica donde hay esas televisiones encendidas, va viendo pues mensajes. Él busca pues que como que su Señor Jesucristo le vaya dando mensajitos, ¿no? Y en cualquier gilipollez, él ya ve una guía, ¿no? Que es otra cosa que fíjate lo convencido que está y lo obsesionado que está con el tema, ¿no? Que él ya ve mensajes incluso a veces donde no lo hay, parece en un principio, aunque luego vamos a ver que luego todo se encamina hacia, hacia un fin. Me hace mucha gracia la escena de cuando descubre en la televisión al profesor Kaban, que va a ser fundamental para la trama también. Y claro, lo que tú has dicho, roba el libro y vemos cómo, cómo entra, los de seguridad se lo llevan al cuartillo este donde está el encargado de los grandes almacenes, que es Enrique Villén, que es otro actor mítico también que trabajaría muchísimo con él. O sea, el papel que hace, por ejemplo, Enrique Villén con Álex de la Iglesia en Plutón VR Venero, esta serie de ciencia ficción, que también en la que también sale Manuel Tallafé y ve algunos de los que vemos aquí, me parece espectacular, ¿no? Porque Enrique Villén es un actor que parece que siempre hace de sí mismo, pero siempre cumple, tío. O sea, es buenísimo. Me gusta muchísimo el papel que hace aquí. Enrique Villén es un actor que tiene muchísimas tablas y en esta película lo poquito que sale también lo demuestra, ¿no? Y cumple con solvencia y además se lleva un planchazo en toda la cara, ¿no? En toda la puta cabeza de, del padre Berry Artúa para poder salir de allí y seguir en su búsqueda. A mí me gusta también un punto de inflexión en la película que es cuando entra en la tienda de música y ahí vamos a ver cómo conoce a José María.
Bueno, bueno, la mejor escena de la historia, porque como cuando le va poniendo discos a que dice, quiero escuchar este disco, ¿cómo reacciona Antiano? Bueno, José María, José Mari, el peor nombre para un jefe que pueda haber, lo digo.
Es buenísimo, es que es buenísimo.
Mientras va poniendo discos, súper mega emocionado, ahí haciendo como que toca la batería o la guitarra, o sea, es un payaso, porque no tiene otro nombre, es un payaso. Pero a su misma vez te cae bien, ¿no? Toda la toda esa forma de paso de todo, yo soy heavy, a mí me da igual lo que digan los demás. Está muy bien el personaje aquí de Santiago Segura, que además me gusta el concepto de que aunque sea un matado de la vida, como está bastante tocho, a nivel estomacal, por decirlo de esa manera, es como el músculo, ¿no? O sea, están los taraos, que serían el cura y el presentador del programa este, pero el músculo, el que no tiene ningún miedo de las consecuencias legales y de la sociedad, que de cómo le van a ver, es Santiago Segura, y me gusta mucho el personaje, sobre todo a nivel de me gustaría que fuese mi amigo, ¿sabes? A lo mejor no mientras se está tomando sus drogas y tal, pero no sé, como colega, para pasártelo bien así una tarde haciendo algo, lo que sea, es que yo lo veo.
O sea, es el típico imbécil que te cae bien, ¿no? Que está, además, es lo que tú has dicho, haciendo el air drum, ¿no? Mientras escucha el metal, ¿no? Y luego que la primera vez que lo vemos le está reventando la cabeza a un pavo contra el mostrador, ¿no?
Que intentó robar unos discos, que dice, me quieres pagar uno y llevarte cuatro, ¿eh? Entonces, y ya está.
Buenas noches.
Estoy buscando esto.
Está muy fuerte, ¿eh? Mira esa cajonera. Está oscura, ¿no?
Sí.
¿Cómo vas y vestido?
Bueno, en realidad soy catedrático de teología. Oh.
Sí, eso es lo del catecismo, ¿no? Yo es que de ética, ¿sabes? Y ya ves dónde estoy.
Tío, es que es buenísimo porque luego dice, joder, otro mostrador, como dando a entender que no es el primero que rompe, ¿vale? En la tienda. Y claro, el padre, pues como quiere familiarizarse con el mal, pues no se le ocurre otra cosa que escuchar heavy, ¿no? En el Walkman este que lleva, ¿no? Que es otra cosa muy, muy, muy chula de la película, ver un Walkman, ¿no? Que en aquella época, pues, todos teníamos Walkman.
Y que además en esa época el concepto era quiero contactar con el diablo. Heavy metal, o sea,
heavy metal y pone el disco al revés, ¿no? Que da otra cosa mítica de...
Claro, es que no va a ser con una zarzuela, claro, evidentemente es con heavy metal, que es esa visión anticuada que la gente todavía piensa un poco eso.
O como en Little Nicky con un disco de Chicago, que eso nadie se lo esperaba. Me gusta mucho cuando le da el papelito y pone, estoy buscando esto. Y José María abre el papel y pone, Napal Death, Iron Maiden, AC/DC. Así mal escrito, que buenísimo, tío. Lo ha escrito fonéticamente.
Sí, además AC/DC con acento en la E final.
Sí, sí, con falta de ortografía, además, tío, buenísimo. Y dice, hostia, padre, esto es muy fuerte, ¿eh? Y luego le da una maqueta del grupo este Satánica. Que luego también lo vamos a ver en la película actuando, que está interpretado por los propios Defcon 2.
Sí, que me sorprende porque no, Defcon 2 no toca ese tipo de música, o sea, que cambiaron su estilo solo para esta peli.
Bueno, siempre han hecho una mezcla entre metal y rap, pero las guitarras fuertes siempre han estado ahí en Defcon 2. Y lo que pasa es que en la música que vemos, sí que es verdad que creo que a lo que te refieres es que está un poco sampleada para que sea un poquito más extrema, ¿no? Y no es la misma canción que aparece en la banda sonora, aunque luego en la banda sonora también había un remix, ¿no? Que también estaba bastante chulo.
Bueno, es que la banda sonora, hay una cosa curiosa, que tú escuchas el disco de la banda sonora y hay canciones que no salen en la peli, pero eso, por lo que he podido informarme, es porque son canciones que se hicieron para la peli, pero luego, por cuestión de montaje y de ritmo y tal, no se llegaron a meter, pero sí que se mantuvo en el disco oficial de la banda sonora.
No, claro, y es que muchas veces hay bandas sonoras licenciadas que no todas las canciones aparecen en la película. Pero bueno, que ahí es donde conocemos a José Mari, que es Santiago Segura, y que es un tipo que está muy talado. O sea, José Mari está muy chungo de la olla, lleva una vida ahí muy muy desgraciada, en una pensión de mala muerte con la madre y con Mina esta, la chiquita esta que está interpretada por Natalie Siseña. Y claro, se da la coincidencia de que le cae bien el cura y le da una entrada para ir al concierto que vale 300 pesetas, que eso me acuerdo perfectamente, y por detrás le escribe la dirección de la pensión de la madre, ¿no? Que es Rosario, que está interpretada por Terele Pave. Y le dice, pues si no tiene dónde quedarse, padre, quédese aquí y tal. Y claro, pues el padre se presenta allí y vamos a ver, pues eso, a personajes que son muy míticos también, como el abuelo nudista, tío, que es Ray Pololo, que se le ve ahí el troncho todo el rato y que está con Alzheimer y va con la chorra afuera, tío, andando por toda la casa.
Que además me llama la atención que ese hotel, es un hotel raro, ¿no? Porque es
una pensión de estas de... no de mala muerte, pero casi.
Hombre,
una pensión barata.
Sí, pero quiero decir que me llama la atención porque es una sola planta. O sea, el resto del edificio, por lo que yo entendí, podían ser perfectamente casas normales y corrientes. Solo que mira,
sí,
esa planta...
Sí. Es que eso antiguamente lo había en muchas ciudades, ¿eh?
Ah, pues no sé, soy más joven que tú, no sé.
Sí, pero... eso pasaba, ¿no? En un mismo edificio, una de las casas era una pensión, claro.
Pues desconocía... ¿Ves lo que digo de que esta peli es buena para saber cosas de España? Pero bueno, y me llama la atención porque el abuelo... O sea, tú pagas tu dinero por tener ahí una habitación.
Una habitación, claro.
Una habitación, y de repente encuentras un hombre mayor con la chorra por fuera y caminando, y no sé. Es algo curioso, por lo menos, ¿no? Que aquí es donde digo que Alex de la Iglesia suele tener ideas súper buenas. O sea, lo que es a nivel de personajes y de situaciones lo más raras posibles, ahí es donde Alex de la Iglesia destaca más.
Y es un tío que te digo, es muy friki y le mola mucho las fricadas. Si lo sigues por Twitter, ves como el tío controla muchísimo eso de sobre todo de cine, de videojuegos, de cosas, tío, eso es un fenómeno. Y se le ocurren ideas muy locas. Con ideas loquísimas, tío. Y esta película está llena de ideas geniales. Esta película en sí es una genialidad. Y ya cuando aparece el personaje de Terele Pávez, así asomándose por una esquina, que da muchísimo miedo, que grande, porque es muy grande esta actriz, era muy grande. Bueno, es y será, aunque haya fallecido, pero siempre estará ahí Terele Pávez, mito del cine español. Y también conocemos a Mina. Qué jovencita estaba aquí Natalie Siseña, que ahora es la mujer de Antonio Recio.
Que la cosa es que la vi y dije, espera un momento, me suena, y vi que era atractiva y dije, no puede ser, pero sí, efectivamente es esta mujer que atractiva a lo mejor, bueno, sería atractiva,
sí, sí, sí.
Solo que sí que es verdad que tiene la cara como muy alargada, ¿no?
Una cara peculiar, pero sí que es verdad que
peculiar,
que
me gusta tu forma.
Tiene su punto, Natalie Siseña, incluso todavía,
Bueno. Pero bueno, al menos en esta película destaca mucho. O sea, es, y además el concepto este de, sí, soy una niña, soy una mosquita muerta, ¿no? Soy una niña mona que me espero a casarme, tal, no sé qué, pero me he visto con ropa súper apretada y que se me vea ahí un buen escotazo y eso, y está bien, está bien. Es un personaje.
Y José Mari intentando tirársela ahí salió perdido, ¿eh?
Bueno, y cuando creo que el único momento en el que José Mari y su madre comparten una escena, que no me acuerdo qué dice, pero que le pega una hostia a José Mari, que además yo creo que sería de verdad la hostia, ¿no? Porque es que la forma que tiene de caerse es que es muy real, es una cosa espectacular. Que la cosa es que aunque sea una mujer que tendría sus 50 años ya bien largos, te crees perfectamente que una hostia de esta mujer te hace dar vueltas 2 semanas, ¿eh? Es una cosa espectacular. Hostia, esta mujer.
Es que a mí la energía que desprende Terele Pávez es brutal, ¿eh?
Bueno, da igual. Ya digo, nena, que hacer de un pueblo de...
Mira, me ha dicho que estás en la habitación nueva. Yo soy Rosario, la madre de José María.
Encantado.
Se vos te quedará a comer. Hoy tenemos conejo.
Ah, no se moleste. Tengo que hablar con José María.
Pero si tenemos mucho... Ahora está trabajando en una tienda de discos. Pero en realidad es un artista.
¡Telefone!
Ahora está haciendo un cursillo de dibujo para niñera. Pero claro, como la tienda no le han hecho contrato, pues... Que la aproveche, padre.
Esa escena que tú dices viene precedida de cuando Mina, el personaje de Natalie Seseña, le abre la puerta a Ángel Berreartúa, que llega por la noche a la pensión, llega recomendado por José Mari, y claro, cuando le abre la puerta de noche, lo único que vemos es como Terele Pávez se asoma y se vuelve a esconder, se asoma con cara de mala hostia y se vuelve a esconder. Al día siguiente, cuando están haciendo la comida, le echan cara a Mina, que es la niña que la está ayudando ahí en la pensión, le echan cara que haya abierto la puerta de noche, porque el barrio está muy mal, porque te podían haber... hecho cosas. O sea, vemos también cómo a través de Terele Pávez se representa esa mentalidad antigua de los españoles, como tú bien has comentado antes, de pues a Antonia, la del primero, le pusieron una jeringuilla y tal, y para robarle y tal, cosas que son ya como muy del pleistoceno, ¿no? De una España como ya que gente de tu edad a lo mejor no ha conocido esas cosas, pero estas cosas pasaban. Y además, luego lo mejor de todo era está la ciudad que se está volviendo loca, que no hay más que negros, maricones, delincuentes, no sé qué, y es como, joder, madre mía, el Terele Pávez.
¿Estoy viendo una peli de Franco o qué pasa aquí?
Claro, porque es ese papel está lo que está interpretando es esa mentalidad, ¿no? Y luego, como Mina le dice, pues a mí me ha caído muy bien, ahí el padre, no sé qué, que lo veo buena persona. ¿Y tú cómo sabes que es padre? Claro, porque iba vestido de cura. Y dice, ¿y si es un disfraz? Es una especie de confrontación entre dos personajes muy diferentes, ¿no? Pero claro, cuando le dice, pues me ha pagado 25.000 pesetas. Ah, ahí la cosa cambia ya. Ahí ya la moral se va a tomar por culo y ya da igual que sea negro, o cura, ladrón o lo que sea. Dame las 25.000 pesetas que me las meto en el escote.
Que por cierto, tú que la viste anoche, ¿vale? Y yo también la vi ayer. Cuando escuchabas, cuando hablaban de dinero, ¿tú tenías el chip de que eran pesetas o euros? Porque yo en un momento, cada vez que decían 25.000 pesetas, aunque dijeran pesetas, yo pensaba euros y no sé, me chocaba.
Hombre, yo he vivido más pesetas que euros. Realmente, porque yo llevo 18 años con el euro, pero llevo bastantes más con las pesetas, entonces claro, a ver, ahora ya las pesetas, la gente nueva, pues las pesetas pensará que son cosas de, yo qué sé, de cuando su abuelo era joven o Franco era corneta, ¿no? Entonces, pero sí, es muy entrañable, ¿no? Ese papel de Terele Pávez, eso, hablando de que Madrid está muy mal, de que la ciudad está llena de vándalos, delincuentes, y eso enlaza también un poco cómo los personajes te van contando cosas de lo que está sucediendo alrededor de la película, porque vemos cómo hay un montón de actos vandálicos y cómo les pegan a los mendigos y van poniendo con pintadas limpia Madrid por todos lados. Eso un poco es una especie de ola de delincuencia que enlaza con lo que dice el padre que va a pasar cuando nazca el anticristo. Entonces todo está aislado y todo te lo están presentando desde el principio. Porque si te das cuenta, al principio, lo primero que se ve cuando llega el padre Berrio Artúa a Madrid son las Torres Kio, que eso lo vamos a ver al final. Tú en ese momento no lo sabes, pero ya las estás viendo ahí, ese plano con las Torres Kio de fondo, y además justamente es el plano donde se presenta el nombre del actor, ¿no? Alex Angulo. Y luego también tienes, como vemos, ahí un macho cabrío, una gitana embarazada diciendo dámelo para el niño, dame algo, no sé qué, y el padre pasa delante de ellos y no le hace caso. Y ahí estás viendo ya eso, una mujer embarazada, el macho cabrío, o sea, son detallitos que te... A los dos minutos de película te los está mostrando ya desde la iglesia de una manera muy inteligente. O sea, el tío se ve que ha mamado cine bastante y que sabe luego,
Y además es muy destacable cómo mete poquito a poquito todo el tema de los nazis estos que van dando palizas, porque al principio, hasta bastante entrada la película, realmente son detallitos que ves así de fondo, pero que consigue hacer que te olvides de los nazis, entre todas las cosas que van pasando, hasta que al final ya pues explota todo este tema. Pero sí, a nivel de dirección y de cómo está racionado todo el tema de los nazis, realmente está muy bien pensado todo.
Bueno, realmente no son nazis, en ningún momento se dice que sean nazis. Sí que es verdad que son un grupo extremista, claramente fascista, y por como visten y como habla y tal, se da a entender que son que es fascismo de derechas, ¿no? Y además un grupo muy violento y muy xenófobo. Pero nazis en ningún momento se... Pero bueno, sí, la idea del fascismo extremo la tienes ahí con esos personajes, ¿sí?
Sí, bueno, que a lo mejor no se decía nazis porque en aquella época no se conocía tanto el término neonazi.
No, y el director tampoco te presenta ni una esvástica ni te está diciendo que sean nazis, pero sí que son xenófobos, extremadamente violentos y fascistas, claro. Está claro.
Que por cierto, una cosa que te quería comentar antes respecto a Mina, ¿tú no piensas que Mina tiene ese nombre precisamente porque luego les trae la sangre?
Sí, son cosas que es lo que hemos comentado antes, son referencias, la candidez también, porque es una mujercita que es, ¿cómo se decía en aquella época? Es mocita. Recuerdo que cuando antiguamente se decía, está mocita, significaba que todavía no había yacido, ¿no?, con ningún varón. Y sí, la sangre, que lo virginal, ¿no?, Mina, entonces, son otra referencia ahí también.
Bueno, referencia a Drácula, para quien no lo sepa.
Claro, claro. Referencia también al Exorcista. Con esa escena que filma el Caban totalmente en su programa, que es también lo que sería ahora mismo un cuarto milenio de pastel, ¿no? Un cuarto milenio de cartón, con ese niño interpretado por Jimmy Barnatán, ¿no?, que está poseído, y vemos cómo le hace el exorcismo y lo cura, ¿no? Es lo que hemos dicho antes, hay muchas referencias a las películas de terror clásicas, ¿no?
Y bueno, yo creo que la escena... Yo creo que si no, la mejor, una de las mejores, que ya cuando llega a casa precisamente del presentador este y se forma ese extraño trío, ¿no?, de personajes, y me parece muy gracioso cómo va entrando y cómo el presentador, aunque le sigue el rollo para que no le pegue más ni nada, sigue estando totalmente, durante todo el rato, es muy sarcástico y hasta faltón, ¿no? El momento, por ejemplo, que dice hay que hacer un pentagrama en el suelo. Pues Santiago Segura lo va haciendo ahí, tapizándolo en el propio parquete, y dice, no tenías que joderme el suelo, hijo de puta. Pues, y me parece bastante graciosa esta escena. Y sobre todo, el final, cuando aparece, o sea, el final de la escena, quiero decir, cuando aparece ese macho cabrío y se pone de pie, realmente es como una escalada de, hostia, que parece que el cura este al parecer tenía razón y todo, que claramente es por los tripis, ¿no? Pero bueno, igualmente como escena consigue ser bastante impactante, y toda la comicidad que hay anterior, bueno, comicidad entre muchas comillas, porque llega la chica esta tetuda y se va por y le persigue, que es una escena realmente bastante chunga si la sacas de contexto. Bueno, y dentro del contexto también, evidentemente, pero vamos, toda esa escena y a nivel del ritmo que tiene y todo, a mí me gustó mucho, y la escala de violencia, de cómo le va pegando en la rodilla y dice que no quiere hacerlo, pero que se ve obligado, me gustó mucho la escena, esta escena en concreto, yo ya te digo que es mi favorita de la peli.
Claro, porque yo creo que ahí llega un punto en la película que ese es el clímax, ¿no? De donde empieza ya la película a encarar otra dinámica y a partir de ahí pues ya nos vamos a ir encaminando hacia el desenlace. ¿Cómo llegamos a esto? Que no lo hemos dicho antes. Pues bueno, al robar el libro que hemos comentado antes, pues el libro está del profesor Caban, que está interpretado por Armando de Rasa. Lo que hace el padre Berrortua es obsesionarse con este tío me puede ayudar. Entonces cuando se va con José María al bar y lo ven ven cómo hacen el programa y tal, o sea, están tan tarados que se creen que ese programa, que es todo ficción, que es todo mentira, que es espectáculo, o sea, creen que es verdad, ¿no? Fíjate el nivel de locura, ¿no?, que tienen ya instalados estos dos personajes.
Hombre, te digo que hay mucha gente que se cree estas mierdas.
No, claro, eso es una
siento decirlo
crítica
así,
también.
Siento decirlo así para quien lo crea en esto.
No,
pero
es que es verdad, es que hay mucha gente que está muy flipada, creo.
Y gente muy cercana a mí, ¿vale? Que lo digo así, pero hay mucha gente que se cree estas mierdas, pero vamos, a pies puntillas, ¿eh? Eso ya te lo digo yo, que es... Me creo perfectamente que dos taraos, y concretamente un cura, también te lo digo.
No será tu cuñado el que habla en el cine cuando va a ver las películas.
No, ese solo habrá en el cine, no es tan deleznable.
A mí me mola mucho eso, que se presentan en casa de este pavo, del profesor Caban, lo secuestran, dejan cao a Susana, la novia de este, que es la actriz María Gracia Cuchinota, que la hemos comentado antes. Y eso, pues intentan hacer un ritual de invocación. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesitan la sangre de una virgen, porque van siguiendo todas las chorradas que ha escrito el profesor Caban en el libro, pese a que le está diciendo que eso es mentira, que me lo he inventado, que es la escena que tú dices de... empieza a rayar el parque con un cuchillo y dice, pero si eso lo puse por poner algo. Y dice, pues ahora te jodes, no haberlo puesto. Y vemos como José María está desatado, o sea, totalmente... O sea, le pega una hostia a un tío que llama a la grúa porque ha aparcado mal el coche. Está muy loco, ¿no? Y claro, lo que hacen es buscar cosas para hacer el ritual de invocación. Como evidentemente María Gracia Cuchinota, o sea, el papel que interpreta María Gracia Cuchinota, que es Susana, no es virgen, ¿no? El profesor Caban da fe de ello. Pues necesita una mujer virgen. ¿Qué es lo que hace el padre? Pues va corriendo a la pensión y se encuentra con Mina. Ahí se le ocurre que quizá el personaje de Mina pueda servirle para sus propósitos. Y ahí es cuando vemos una escena de acción brutal, ¿no? Que es lo que tú dices. Terele Pávez desatada cogiendo el rifle de su marido fallecido, guardia civil, que se ve además en la foto, por si no te queda claro, vemos la foto de su difunto esposo con el tricornio, guardia civil, y el trajecito en el cajón y la recortada. Y, hostia, cuando carga la recortada Terele Pávez, brutal, ¿eh? Ese plano también.
Y más concretamente, cuando empiezan ya a pegarse de hostias y Terele Pávez le pega un rodillazo y, vamos, es que si me dicen que Terele Pávez en su juventud hizo taekwondo y fue una agente de operaciones especiales, es que me lo creo, ¿eh? Es que la energía que desprende y cómo pega y vamos, es que es bestial, ¿eh? Como esa escena en concreto, aunque sea entre un cura entrado en años y con cara de buena persona y una vieja también de muchos años, es que desprende una bestialidad de esa escena.
Hombre, los dobles también harían su papel, ¿no? Su trabajo,
pues,
¿no? Me refiero.
Pues fíjate lo bien rodada que está, que en ningún momento pensé que eran dobles. Fíjate, que lo acabo de pensar ahora, que está muy bien rodada para que no pensé que sean dobles, pero aún así yo me lo creo, ¿eh? Que eran ellos dos.
Lo que pasa es que esa escena, pues, está muy bien rodada. Esa escena está jodidamente bien rodada y al final vemos cómo le da una patada a Rosario, que la tira por el hueco de la escalera y la mata. Y el padre Berrortua se va con la sangre de Mina. Cuando llegan ahí al piso del profesor Caban y hacen el ritual de invocación, cogen, además que hace mucha gracia porque cogen el pan en pan bimbo, lo recortan en pedacitos circulares como si fuesen hostia sagrada, le echan tripi y sangre y todo eso se lo comen, tío, se lo beben como si fuera una misa, ¿no? Y ahí es cuando dices tú que vemos la escena esta del macho cabrío, ¿no? Ahí es cuando se convence también el profesor Caban de que quizá tiene razón los locos estos y se une. O sea, ya tenemos a un trío de, como dice la canción, el padre Berro Artúa y sus dos sicarios, tres mortales contra el diablo. Muy mítica esa frase, y es un poco lo que vamos a ver a partir de ahora. Mira.
Y bueno, ya lo que pasa después, que es cuando se van al a infierno, a la sala esta.
Sí, pero antes de eso, Amir, hay una escena que es la de descolgarse por Schweppes, por el letrero de Schweppes, que es mítica.
Ah, bueno, sí. ¿Cómo
porque la María Gracia Cuchinota la deja libre y dice, vete a casa que luego te llamo, que yo me voy a quedar con estos. El profesor Caban se queda con estos, pero lo que hace Susana, que es el personaje de María Gracia Cuchinota, es llamar a la policía. Entonces, claro, los tres protagonistas tienen que salir por la ventana descolgándose por el mítico letrero de Schweppes, de la Gran Vía. Y claro, esa escena es una de las míticas también que tiene, de los míticos fotogramas que tiene la película también.
Sí, aquí un poco al estilo americano, ¿no? De mostrar lo espectacular que es la gran ciudad con una panorámica aquí desde arriba haciendo cosas. Pero aquí, pues, puestos de tripis, ¿no? Aquí, de rollo español, ¿no?
Hostia, José María está en plan, que me mato, que me tiro, padre.
Sí, bueno, que a esa escena te lo tengo que decir que, vale, me lo creí porque iban puestos de tripis, venga, vale. Pero que esos dos, con una sola mano, cada uno, levantasen a la bestia parada que era ahí Santiago Segura, que... Sus 100 kilos pesaría sin ningún problema.
O más.
Pues... Me lo creo porque, venga, pero...
Porque iban hasta arriba, ¿eh?
Pero vamos, que eso. Y además me gusta el concepto de que entran a la casa esta donde hay una niña, y la niña ve a Santiago Segura, que puede medio pensar que es Papá Noel, venga, vale.
Claro, gordo y con barba.
Y con el pelo largo, venga, vale. Santiago, o sea, Papá Noel en su juventud cuando le gustaba el death metal. Puede ser, ¿por qué no? Hombre, Grant Morrison ya hizo una cosa así.
Y la hostia que le pega al padre, ¿eh? Que el padre estaba poniendo la mesa, porque recordemos, estamos en Nochebuena, justo la gente cenando para celebrar Nochebuena y al día siguiente es Navidad, pues...
Es que, de hecho, creo que le pega la usted y dice Feliz Navidad, en plan...
Claro, es que quedan horas para que sea el día 25 de diciembre y cuando amanezca ya nace el anticristo y gana el maligno, o sea que cada vez tienen menos tiempo.
Y bueno, y Santiago Segura con su escopeta por ahí, que vamos, está como un niño con una piruleta, con la escopeta, está disfrutando. Y además es que tiene toda la pinta, porque yo creo que la coge, sabe perfectamente que la escopeta de su madre, que nunca le ha dejado ni siquiera tocarla, y claro, ahora está disfrutando, ¿no? Y por fin tengo la escopeta en la mano. Y bueno, esa escena sí que es verdad que es mítica y graciosa y de todo, vamos. Esa escena también está muy bien. Y cuando llegan al bar de Heavy, ese bar a mí sí. Me encanta, ¿eh? Tengo que ir a ese bar alguna vez.
El bar Infierno, que está situado en Herrera Oria. Cuando se ve el papelito en el periódico, que lo ve el profesor Caban, pone Sala Infierno, Herrera Oria, qué tal, no sé qué número tal y...
Y, pero todavía está abierta esa sala, ¿lo sabes, Rafa? ¿Tú
es que yo tengo duda de que esa sala fuese real. Yo no lo sé, ¿eh? Yo no lo sé, pero tengo mis dudas de que la sala Infierno existiese. Igual sí, ¿eh? No lo sé.
Hombre, puede que existiese una... O sea, eso está claro, que es un escenario real, pero seguramente a lo mejor le cambiaría
el nombre sería otro. Sale para, porque claro, para el guión tiene que ser Sala Infierno. Entonces, sí, no sé qué sala sería, pero me hace gracia que en el papel pone Sala Infierno, concierto, tal, calle Herrera Oria, no sé qué. Y ahí es que se han separado, porque el profesor Caban cae del letrero Schweppes, pero cae encima de un módulo de estos de... No sé si es un módulo de aire acondicionado, no sé qué, pero que medio se electrocuta, pero no muere. O sea, él cae y al final se separan. Y acaba yendo al estudio para intentar, pues, a través de la televisión, contactar con sus dos compinches. Y se vuelven a separar una vez más los dos que quedan. Y el padre acaba apalizado en los cuartos de baño de la Sala Infierno, por un vergajo y por dos bicharracos, que le pegan allí una paliza.
Hombre, también normal, porque para una chica embarazada le quita, que por cierto, la chica embarazada, muy embarazada, en el bar ese lleno
haciendo
de...
headbanging, tío, mientras tocando.
No sé yo si era la mejor idea, ¿no? Pero bueno, cada cual hace lo que quiere.
O sea, es que era más metal no se puede ser que la Sala Infierno, Amir.
Y bueno, claro, va y le quita el colgante a la chica, pues normal que le peguen de esa manera. Y, pero además me gusta el concepto que es súper heavy de cogen, le estampan la cabeza contra un urinario y se van. Ya está. O sea, me da igual haber destruido el una propiedad privada.
Es, a tomar por culo. Hombre, en el bar, en la sala infierno no tenían mucha pinta de ir muy finos de la cabeza. Entonces, era lo normal que le hubiese pasado al padre Ángel Uberri Artúa. Yo creo que aquí ya vamos a ver cómo se van a ir encontrando poquito a poco con los miembros del grupo extremista este, de, que están con el lema Limpia Madrid, ¿no? Y, coño, delante del padre queman a un indigente, tío, lo queman vivo. Vemos que el jefe de la banda esta es Jaime Blanch, que va así en plan totalmente facha, ¿no? El facha pulcro, ¿no? Por excelencia, que luego hace el mal, aunque va muy bien vestido. Vemos ahí como hay una especie también de rol ahí muy definido, un personaje que es para que la gente lo identifique también. Y uno de ellos es Antonio de Chen, uno de los compinches también, que es un actor mitiquísimo, que si seguro que lo recuerdas, hombre, te podría decir muchos papeles, pero seguro que el que más te suena de los últimos tiempos es el mafioso que interpreta Malviviendo. Entonces, fíjate.
Sí, Don Luis, magnífico.
Don Luis, magnífico personaje, es que es un actor, la voz y la presencia que tiene. Y aquí sí, fíjate que ya no es ni cameo, porque aquí en esta película no puede decirse que haya cameos, porque hay personajes que, o sea, hay actores que ni siquiera tenían fama, ¿no? Cuando que lo hemos comentado al principio de la película.
Sí, sí, este pues al estilo de Antonio Latorre, que aparece por ahí, que técnicamente ha hecho algo en esta película, porque vamos, que fue ir al rodaje, estar media hora
con... Sí, son los comienzos, o sea, no son cameos, son los comienzos realmente de estos actores, que hay muchos además. Y joder, todo la parte final esa de cuando van a este edificio en obras y tal, y ya vemos cómo siempre juegan un poco con lo que es la mente, la obsesión de la mente, la droga, la percepción, porque tú en ningún momento realmente sabes si lo que está viendo el padre Berri Artúa es real, porque está puesto de tripis, porque ya va muy loco, porque al padre Berri Artúa no le hacían falta tampoco drogas, porque ya en la cabeza tenía muy metido todo el rollo este del maligno y tal. Pero claro, ellos logran reunirse, ellos tres, y logran descubrir que efectivamente el símbolo del maligno está en todas las escrituras y tal, y que el símbolo de Satanás es las Torres Kio de Madrid. O sea, que me parece una cosa impresionante. O sea, es buenísimo eso.
Y la forma en que lo explica, perfecto, ¿eh? Porque realmente, aunque tú nunca hayas estado en Madrid, bueno, yo sí que he estado en Madrid, pero no, yo he llegado a tener las Torres Kio delante de mí, pero, bueno, con que conozcas la forma que tienen, vamos, antes ni siquiera de verlas, yo ya, o sea, le estaba enseñando todo eso y vale, entendía dónde iba la lógica, pero el momento en el que dice, las tienes delante, antes de que se viera en pantalla, yo estaba diciendo, anda, fíjate, esto, lo que ya sé por dónde va a ir los tiros. Y sí, efectivamente es esto, que además en aquella época todavía no habían acabado de construirse. Quedaba poco, pero no había acabado de construirse todavía.
Claro, por eso te digo, y además es un símbolo de la ciudad de Madrid. Es como muchas películas, hemos visto el Empire State Building, las malogradas Torres Gemelas en su momento cuando estaban, o yo que sé, o en San Francisco el puente de San Francisco, en Nueva York, me vuelvo otra vez a Nueva York, el puente de Brooklyn. ¿Por qué no vamos a ver aquí las Torres Kio de Madrid? Es que me parece cómo aprovecha Álex de la Iglesia siempre en sus películas la ciudad de Madrid, es de quitarse el sombrero. O sea, la ciudad de Madrid siempre muy bien utilizada, entiéndaseme el término, a nivel cinematográfico, en las películas de Álex de la Iglesia.
Y además me sorprende que le dejaran usarla de esta manera, porque realmente la buena publicidad no da de las Torres Kio, y de Madrid en general.
El Ayuntamiento de Madrid no le puso ningún pega. Esta película está rodada en Madrid y en Guadalajara. Son los exteriores y los escenarios que hay. Que aparecen en esta película y es lo que te digo, en muchas películas, en Los Cazafantasmas sale la biblioteca pública de Nueva York.
Quiero decir que el concepto este de estamos construyendo aquí el mayor símbolo de la ciudad hasta el momento.
Bueno, pero es que
tenemos aquí a vagabundos muriendo de hambre. O sea,
fíjate, Amir, bueno, pero Madrid evidentemente no es como como se ve en la película. Es una, están pasando cosas y tal, y te está representando que va a venir el anticristo. Eso es lo que te representan los actos vandálicos de Madrid y tal. Que al
pero
contrario,
no lo digo como algo negativo, lo digo como que me sorprende precisamente con mi visión de hoy en día que hicieran algo así.
Una película como El Día de la Bestia, yo creo que es a reivindicar que la tienen que ver ahora, pues porque es una película que demuestra muchas cosas, demuestra mucha valentía. Y este cine, yo creo que en la actualidad vemos películas que a mí me pasa mucho hablando contigo. Joder, fíjate, porque hay ahí patriarcado, porque hay ahí no sé qué, porque hay no sé cuánto. Tú automáticamente, con mentalidad millennial, te vas a buscar esas cosas. Me llama mucho la atención, tío. En vez de disfrutar de una ficción, de la película en sí, ¿no? Es lo que es una pequeña reflexión también que hay que hacer, ¿no? Con este tipo de películas, a mí. O con el cine, o con el arte en general.
Que quede claro que lo he comentado como una simple visión, ¿eh? Que yo he disfrutado de esta peli, más allá de la visión que dé de las mujeres tetudas con pelucas rubias. ¿Vale?
Claro, fíjate, es que es eso, otra cosa, el papel de María Gracia Cuchinota. Oh, patriarcado, ¿por qué tienen que salir las mujeres enseñando las tetas? No sé qué. Ahora mismo nos vamos a ese tipo de cosas, en vez de darnos cuenta de que es una ficción o de que se hace humor, ¿no? Pero bueno, no sé, en fin, tampoco me quiero extender mucho con esto porque me caliento y creo que hemos ido a peor en muchísimas cosas, ¿no? No sé dónde vamos, Amir. Igual es el anticristo que llega, Amir, de verdad. A lo mejor el padre Berriartúa tenía razón, tío, son señales.
Hoy en día llega el anticristo y nadie se da cuenta porque están muy ocupados quejándose de...
Están en Twitter, todos, y nadie se da cuenta. Incluso se abre una cuenta de Twitter el anticristo.
Y bueno, que nos hemos liado un poco.
El final de la película.
Final. Yo ya te he dicho antes que eres de la Iglesia con sus películas. No he visto todas sus películas, pero de las que he visto, por lo menos, suele tener buenas ideas, pero al final se le va completamente la cabeza y no consigue rematar. Y con El Día de la Bestia no me pasa tanto como con otras, pero también me pasa un poco, ¿eh? Porque a pesar de que la escena final es muy potente con esto de que se le aparece esa visión del diablo y tira a José Mari por el edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque la escena en sí realmente es potente, el final de que están ahí los dos, el presentador y el cura, ahí como vagabundos, diciendo, ¿cómo se atreven a decir eso de mí? No sé qué, no sé cuánto. No sé, no me gustó el final. El plano final de la estatua del ángel caído del Parque del Retiro está bien, eso sí, pero el concepto del final, de que acaben siendo dos vagabundos, que al final es que estaban muy locos y que se habían puesto de tripis, al menos como está mostrado, a mí se me cae un poquito. Habiéndome gustado todo el resto de la película, eso sí, lo quiero remarcar, no me desgracia la película, pero a mí por lo menos el final, para mí no está al nivel del resto de la peli.
Pero yo te hago una pregunta. ¿Realmente han salvado el mundo o son dos perdedores que están en un banco viendo cómo la vida sigue y uno de ellos ha perdido su estatus y su programa? ¿Eh?
Yo creo que estaba loco y está bastante claro por una razón.
¿El qué, perdona?
Que está bastante claro que estaba loco. O sea, yo creo que hay una clave en una escena, un fotograma, que lo deja muy claro. Y es que, a ver, está el diablo, ¿no? Que has dicho tú que era el tío este que iba con el bate de béisbol. Y entonces el cura ve cómo lo tira por el precipicio y tal. Pero ya cuando baja y se asegura de que el anticristo o el supuesto anticristo, o sea, el bebé, vamos, está muerto, lo ve, y es una imagen súper dura porque ves al bebé muerto sin... O sea, lo ves un segundito muy cortito, pero la cosa es que lo ves, y oye un ruido, se gira y dispara al tío del bate con... Vamos, pero con...
No, y vemos la sombra, con los cuernos, ¿eh?
Bueno, sí, ves la sombra, pero es decir, el momento en que dispara y se cae, o sea, y recibe el disparo y se cae, es una persona. O sea, ahí no hay ninguna duda de que es una persona. O sea, no es una persona...
Sí, pero te deja la duda con la sombra. Cuando él se acerca por detrás y se ve la sombra de los cuernos.
Sí, pero la sombra, me creo... O sea, todavía es que el cura está loco.
O sea, han perdido el norte ya totalmente. Claro.
Pero el momento en que pega el disparo ya... Porque que yo recuerdo ese primer disparo que pega el cura... Eso, ¿no? Ahí es cuando despierta, digamos que es como el clic que hace que su cabeza consiga estar cuerda durante un instante, y entonces no ve caer el diablo, ve caer a una persona. Por eso yo creo que está bastante claro, por esto que te digo, que realmente es que estaba loco, que no es que lo haya salvado el mundo y nadie más lo sepa, no, es que estaba loco y por su culpa, porque él mismo no lo ha matado, pero por su culpa han matado a una madre y a su bebé.
Bueno, y José Mari, que acaba siendo lanzado al vacío desde las Torres Kio.
Acaba siendo un puré de heavy, básicamente.
Acaba hecho papilla al caer desde lo alto de una de las Torres Kio. Y el final, yo creo que a mí me gusta mucho el final, porque es que te deja eso, te deja con... Es que nadie nos lo agradece, hemos salvado al mundo. Y en realidad ahora ellos son dos vagabundos que lo han perdido todo por esa misión loca. Y la vida sigue, la gente sigue haciendo televisión, la gente sigue jugando en el retiro, le sigue paseando. Y vemos como ese plano que en la cámara se aleja y vemos la estatua de Ricardo Berber, que representa al ángel caído y que es una de las... pocas estatuas, yo diría que es la única estatua que hay en España en homenaje al diablo, ¿no?
Que yo sepa, es esta de España, o sea, esta de Madrid, y otra que hay en La Habana, hasta donde yo sé, son las únicas estatuas que hay en el mundo del diablo, o sea, que están en vía pública, quiero decir.
Sí, es una escultura que se puede ver en el Retiro, y es una estatua dedicada al ángel caído, o sea, a Lucifer.
Yo el problema que tengo con el final no es tanto el final en sí, o sea, lo que es la historia, lo que ha pasado. El problema que tengo es más cómo está mostrado a nivel cinematográfico, porque lo veo muy anticlimático eso de todo lo que ha pasado en las Torres Kio, que aparece el diablo, tiros, gente a punto de ser quemada viva. No, gente quemada viva, no a punto, gente quemada viva. Y entonces al final, a las dos vagabundos ahí caminando y a la, lo veo... anticlimático en ese sentido, para ponerte un ejemplo, sin hacer spoilers a los oyentes, ¿tú te acuerdas cuando hablamos del Protegido, que creo que era el segundo programa que hicimos, si era mismo?
Sí, por ahí.
Pero bueno, el tema, que te acuerdas que comenté que el final en sí me gustó del Protegido, ¿vale? Sin hacer spoilers, no digo nada, pero me pareció un poco cutre la resolución final a nivel realización, ¿vale? Y precisamente era una de las primeras pelis de Shyamalan y ahí se notaba un poco su falta de experiencia. Pues aquí yo creo que me pasa un poco lo mismo. Que no es que no me guste lo que pasa, porque lo veo lógico con todo lo que nos han ido contando, solo que a nivel realización, después de todo ese ritmo tan endiablado y tan chulo, tan divertido, ya te digo, hay dos vagabundos andando por ahí... No sé, no lo vi un poco anticlimático. Aún así, repito, no me enturbia el resto de la película, porque yo digo esto una escena de 2 minutos, lo del final, no dura mucho más. Por cierto, aparición del Gran Wyoming, que salía en los créditos iniciales, ¿no? Con colaboración especial del Gran Wyoming, pero se me había olvidado. Y cuando lo veo ahí, con primero, más joven que ahora, sin darte esas arrugas.
Hombre, 23 años más joven, sí, Amir, por ahí va la cosa.
Y con esa barba, que no le pega absolutamente nada... Yo creo que está bastante claro que era una barba de mentira.
Sí, porque... es el sustituto del programa del profesor Caban, tío. Es que es lo que te digo, ¿no? Ellos al final han acabado desfenestrados, por ahí andando reventados, andando vagabundeando por la ciudad y la vida sigue. Y ellos piensan que han triunfado y que han detenido al maligno, pero... A mí me parece que es una grandísima película, está muy bien hecha. Yo, mira, a mí, por ejemplo, Acción Mutante me gusta mucho, es una película que me gusta bastante, y luego hay varias películas suyas que también me refiero, de estas últimas, que bueno, últimas, más actuales, que también me gustan mucho, pero yo creo que mi favorita de Alex de la Iglesia es El Día de la Bestia, tío, pero sin ninguna duda, tío.
Sí, yo ya digo que tampoco las he visto todas, pero sí, yo también de las que he visto por lo menos, El Día de la Bestia es la que más me gusta. Que por cierto, una cosa, claro, que me ha
gustado. La comunidad es una auténtica pasada.
Bueno, es verdad. No
la
sabría
comunidad
cuál
de... es un peliculón.
No sabría cuál decirte. La comunidad la veo más redonda. A lo mejor El Día de la Bestia es más, tiene personajes así más...
Sí, a lo mejor es lo que te he dicho. Mi favorita puede ser El Día de la Bestia, pero reconozco que como película La Comunidad de Ale de la Iglesia es un pepino.
Por lo menos es más redonda. Es una película que sí que no tiene altibajos ni nada. Una cosa que me acabo de acordar ahora, que me he acordado, que con El Día de la Bestia, que aunque en España funcionó bastante bien en taquilla, pero no es que fuese un super mega taquillazo, pero fuera de España, no sé exactamente en qué países, pero por lo que sé fuera de España, es una película que funcionó razonablemente bien, dentro de lo que es una peli española, con mucho costumbrismo, etcétera, etcétera, con mucho heavy, funcionó razonablemente bien, hasta el punto de que, pues claro, Álex de la Iglesia, gracias a eso, consiguió ser conocido fuera de España también, y le ofrecieron dirigir Alien Resurrection, la película está con Winona Ryder, y lo rechazó. No sé muy bien la razón por qué lo rechazó, pero sí, sí, le ofrecieron por El Día de la Bestia dirigir a Alien Resurrection.
También se habló en su momento de que iba a haber un remake, esto de que como cuando hicieron lo de Vanilla Sky y todo esto, que hizo Tom Cruise, que empezó a querer rodar remake de película española. Pues me acuerdo que empezó la gente a decir también que luego era mentira, era todo rumores, como siempre, mentiras de internet, que iban a hacer un remake de El Día de la Bestia, pero que va, era todo falsedad. Amir, peliculón, El Día de la Bestia, a mí me gusta mucho, ya lo sabes, me congratula de que a ti también te haya gustado y quiero que me digas tu escena favorita de la peli.
Bueno, la que he dicho antes.
Te quedas todo con esa.
Todo lo previo a esa ceremonia donde aparece el macho cabrío y se pone de pie, a nivel de guión y de montaje, de cómo va escalando poco a poco cada vez y se van haciendo más malos y entonces tiene que ir por la sangre de mina, todo eso, a lo mejor no es una sola escena, realmente es una consecución de varias, pero bueno, sea como sea, me gustó, yo creo que es mi parte favorita de la peli.
Es que donde aparezca Terele Pávez, yo creo que la película ya ahí gana muchísimo. A mí me gusta mucho esa escena, me gusta mucho también el final con en las Torres Kio y tal, pero yo creo que me quedo con el primer momento, la primera aparición de José Mari y con la invocación con cuando ya se unen los tres y hacen lo de los tripis y ven al macho cabrío y tal. Pero bueno, que hay muchas, ¿eh? Tiene unos planos buenísimos. Cuando Terele Pávez empuja hacia una ventana a Alex Angulo, ese plano es brutal también, que casi lo tira por la ventana, y mientras llueve en Madrid y salen los cristales. O sea, está muy bien, muy bien. Tiene unos planos buenísimos y muy chula. Muy chula y ha envejecido bastante bien. Así que, bueno, para despedir, hoy supongo que traerás chiste satánico, ¿no?
Bueno, satánico. Bueno, sí.
O sea, la decepción, ¿eh? Como no traigas un chiste temático, ¿eh?
Es temático, pero es que satánico depende cómo lo enfoques. Pero bueno, bien, el chiste.
Chistaco, a ver.
Venga, estos son dos amigos y uno le dice al otro: oye, tío, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a escribir unos poemas proféticos. ¿Entonces qué? ¿Nos trasladamos?
No, Amir, no tiene gracia. No, es muy lamentable, como siempre, el chistaco del señor Amir. Y...
No, pero es que esto es un chiste realmente con un alto componente intelectual, en realidad.
Nos trasladamos. Bueno, yo creo que es hora de que nos traslademos al final ya, a la despedida. Y que, bueno, pues que yo creo que qué mejor para despedirnos que escuchar a los míticos Pantera, ¿no? Con ese By Demon Be Drivens que tanto nos hizo mover el cuello en su momento y que todavía sigue haciéndolo. Así que un placer haber estado contigo grabando, Amir, y vamos preparando ya el siguiente programa. Así que lo dicho, un saludo a todos y hasta el siguiente episodio, amigos. Adiós.